Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y de todo el mundo de la edición de los libros. Siempre, como ustedes bien lo saben, si nos escuchan frecuentemente, tenemos aquí recomendados, hablamos un poquito también con invitados, invitadas, y bueno, eso hace parte del mundo de las voces del libro. Mi nombre es Alexander González y les recibo el día de hoy con la canción Lamento Boliviano, un clásico del rock en español de la agrupación argentina Los Enanitos Verdes. Y les recibo con esta canción porque la semana pasada, el 8 de septiembre, infortunadamente, su vocalista, Marciano Cantero, falleció a la edad de 62 años. Así que quisimos recordar ese tremendo legado que él y su agrupación dejaron. Y con esta canción quiero recibir y saludar a las integrantes de la mesa de trabajo de Las Voces del Libro, que como es habitual, me acompañan y se encuentran aquí con nosotros. Hoy está con nosotros Julia Martínez y Sara Parra. Julia, bienvenida como siempre a Las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal esta semana?
Buenos días, Alexander, un saludo para usted, para nuestros ciberoyentes, también para nuestra mesa de trabajo y la producción de este programa. Muy emocionada de volver a saludarles por acá. Realmente estoy un poquito afectada de la voz, los ciberoyentes entenderán. Estos climas bogotanos nos afectan un poco, pero bueno, como siempre, muy emocionada de tener estos espacios para hablar sobre edición y también sobre esta revista que usted próximamente nos presentará.
Super, Julia, sí, ¿no? Estos climas de Bogotá están, bueno, Bogotá como siempre llueve en un momento y después hace sol, o cambiamos dos cuadras y tenemos otro clima diferente, piso térmico diferente. Con Julia no habíamos coincidido en el programa.
Sí, tienes razón, Alexander, no nos habíamos saludado por acá.
No nos habíamos saludado por acá, no nos habíamos oído por acá, así que súper que estemos el día de hoy compartiendo mesa de trabajo. Y también se encuentra con nosotros Sara Parra. Sara, bienvenida a Las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Y debo admitir que estoy completamente de acuerdo con ustedes. Estos tiempos atmosféricos son muy fluctuantes. Hoy estaba haciendo sol, luego ya no, luego volví a hacer sol, y así es siempre por acá, pero bueno, eso también hace muy bella nuestra ciudad.
Así es, Sara, no, yo también coincido, ese es uno de los elementos clásicos de nuestra ciudad, de la ciudad de Bogotá, en donde nos encontramos transmitiendo en vivo desde la cabina de U Rosario Radio. Les quiero recordar, antes de empezar nuestro programa, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, en donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts, todos nuestros capítulos, todos nuestros episodios. Tenemos una amplia parrilla pueden encontrar recomendaciones de libros, las novedades de la editorial, entrevistas con diferentes autores y autoras. Así que péguense en la pasadita, no lo desaprovechen. Vean que tenemos una buena parrilla en medio de todas estas plataformas a las que pueden acceder fácilmente. De igual manera, si quieren dejarnos comentarios, saludes, felicitaciones, preguntas a nosotros y a los invitados que tenemos por aquí, pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Nos encuentran como Urrosario Radio y Editorial UR en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. También en estas mismas plataformas pueden encontrar en las redes de Urrosario Radio, donde también pueden encontrar toda la parrilla de Urrosario Radio y de sus recomendaciones. En esta emisión la tenemos dividida en dos partes. Una primera parte va a estar enfocada en una serie de recomendaciones que, como siempre, les tenemos a ustedes, nuestros oyentes. Y en nuestra segunda parte vamos a hablar de una de las novedades de una revista que está enfocada en los estudiantes. Ya estaremos hablando un poquito más de ella. Por el momento, les recuerdo que en el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte, en la dirección Sebastián Ríos, y en la producción del programa de hoy se encuentra a cargo Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. Yo soy Alexander González. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Bienvenidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y con esta canción le quiero dar la bienvenida a nuestro productor e invitado también del día de hoy, Diego Garzón, que se ha unido a esta sección de recomendaciones de Las Voces del Libro para que charlemos sobre algunas de recomendados del día. Yo quiero empezar por preguntarles, porque nuestro tema del día va un poquito hacia allá, sobre espacios, esas zonas de experiencia que como estudiantes hemos tenido o hemos compartido y en donde nos han permitido la Universidad del Rosario crecer, no solo como estudiantes, sino como personas. No sé cómo y en qué espacios han participado ustedes. Saludando a Diego con esta pregunta. Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, Alex. Qué chévere tenerlo acá conduciendo. La verdad que refresca mucho tener una voz nueva, chévere. Pues, Alex, bien. El programa de hoy lo tenemos súper enfocado al estudiante rosarista, ¿no?
Así es, Diego.
El estudiante rosarista, tanto de pregrado como posgrado, claramente el de pregrado, de pronto, darle un espacio más, porque como sabemos, o las personas que no saben de la Universidad del Rosario, siempre el estudiante de pregrado es el centro, es la persona o las personas que siempre están en el centro de todas las funciones de la universidad, la investigación, la editorial, claramente con una dependencia de la universidad, también gira alrededor del estudiante y le quiere dar un apoyo. Y estamos hoy mostrando una revista que se llama la revista Crecer, pero bueno, en la segunda parte vamos a hablar de esa revista. Pero en esta primera parte vamos a tener, o vamos a destacar más bien, una colección de la editorial. La colección Ópera Prima, y la colección Ópera Prima publica muchos estudiantes que hacen méritos con sus trabajos de grado, con sus tesis, y se las publica a sus estudiantes. Claramente eso tiene un proceso de pares académicos, tiene un proceso claramente...
Muy riguroso todo.
Muy riguroso, como lo exige también el Ministerio de Ciencia en Colombia, y funciona mucho para darle esa visibilidad al estudiante rosarista, en todas las áreas, ¿no? No solamente que de pronto jurisprudencia o ciencias humanas, no, en todas las áreas esos grandes trabajos se destacan a través de esta colección.
Así es, Diego, es una colección muy, muy interesante porque permite a los y las estudiantes tener ese reconocimiento, como usted bien lo decía, desde sus esfuerzos académicos, desde ese trabajo arduo que a veces se convierte en realizar nuestros trabajos de grado. Y bueno, la editorial de la Universidad de Rosario tiene ese espacio pensado para todos ustedes en esas tesis, trabajos de grado que se destacan un poco. Pero también hay otros espacios, muy rápidamente, por ejemplo, este mismo espacio, que es Las Voces del Libro, en donde, por ejemplo, Sara Parra, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, nos acompaña, por ejemplo. ¿Son espacios para crecer o no, Sara?
Sí, completamente, sí lo son.
Sí, y también tenemos un montón de semilleros, bueno, de demás espacios que han pensado la universidad para el bienestar, para el crecimiento, no solo académico, sino personal, de aquellos que son el centro y la razón de ser de la universidad.
Alex, y también pensar, ¿no?, desde las diversas carreras que tenemos en la Universidad del Rosario, pues qué espacios y desde qué centros se promueve la publicación de trabajos, que es importante decir que no se deben quedar solamente en una exposición de aula o no solamente en una entrega, ¿no?, que uno hace para cumplir con una nota, sino también que pueden contribuir un montón a la construcción de academia. Por ejemplo, bueno, yo que fui estudiante de periodismo, promuevo y me parece una idea fascinante el medio de comunicación de la carrera, que es Plaza Capital. Digamos que funciona como un medio de comunicación real, en el que hay consejos de redacción, en el que los temas de investigación se pueden elaborar para lograr un gran reportaje con alta calidad, y donde los profesores siempre están muy dispuestos a orientarlo a uno para cumplir con, digamos, los criterios periodísticos de publicación. Entonces, bueno, son espacios muy interesantes de los que estaremos hablando, un poco más enfocado hacia un trabajo final de carrera, pero también pues es la oportunidad para que los estudiantes se inquieten y vayan y pregunten a sus profesores en dónde pueden publicar y cómo lo pueden hacer.
Así es, Julia, es un espacio valiosísimo porque, como usted mismo lo comenta, se puede y se asimila a un espacio real de periodismo, haciendo un ejercicio riguroso también, en donde pues es un espacio de aprendizaje también, y pues desde su propia experiencia nos está contando cómo es este espacio de Plaza Capital, que lo compone también el área de periodismo de la Universidad del Rosario. Y pues sin más preámbulos, ahora sí vamos con nuestros recomendados del día de hoy. Sara, ¿cuáles son sus dos recomendados de esta colección de ópera prima de la que hemos venido hablando?
Bueno, primero me gustaría introducir que yo, como varios estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas, llegamos a nuestro primer semestre a ver lógica, que es una materia que no solo ven los humanistas, sino que se ven en otras materias, pero en este caso fue la primera materia que yo vi en mi universidad, un lunes a las 9 de la mañana. Entonces, esta profesora que me dio lógica se llama Juliana Gutiérrez Valderrama. Ella es filósofa y una excelente filósofa, y aquí tiene uno de sus libros. Se llama Argumentos Duales, el principio de dualidad como estructura argumentativa. Y este libro propone algo muy curioso, en la medida en que todos sabemos, todos creemos que sabemos argumentar o que esto es algo muy cotidiano de nuestra vida, pero en realidad hay todo un estudio detrás de los mismos e incluso una filosofía muy compleja en su estructura. Y por lo mismo hay categorizaciones, hay maneras de estudiarlos, y ella encuentra unos argumentos en específico, bueno, no encuentra, más bien devela, serían los argumentos duales. Y con argumentos duales hacemos referencia al principio de la dualidad dentro de la geometría, que es esta similitud que pueden cumplir dos, ¿cómo decir?, objetos. Y en este caso ella desea presentarlo, pero a la luz de cuatro argumentos muy centrales de la filosofía analítica. En este caso serían el acertijo de la inducción de Goodman, la indeterminación de la referencia de Putman, la indeterminación de la traducción de Quine y la paradoja de seguimientos de reglas de Wittgenstein. Entonces, sé que este libro no es absolutamente para todos, aunque todos son invitados a leerlo, pero los estudiantes de filosofía saben perfectamente de lo que estoy hablando y entienden a cabalidad cómo lo esencial de ver cómo estos cuatro se relacionan, porque no hablen, así no hablen específicamente del mismo tema, de una manera u otra, sí comparten algo dentro de su estructura, y eso es precisamente lo que está demostrando el libro.
Súper, Sara. Sí, yo creo que todos aquí en la mesa pasamos por lógica, y bueno, a algunos se nos hizo un poco más fácil, a otros nos hizo sufrir un poco más, pero quiero que resaltemos el día de hoy que estamos hablando desde nuestra propia experiencia como estudiantes, por donde pasamos todos los que estamos aquí en la mesa de trabajo. ¿Y cuál es su segundo recomendado, Sara?
Bueno, mi segundo recomendado es un libro de Manuel Felipe Rodríguez. Este libro fue publicado en el 2021 y se llama Parchando con los muchachos de la esquina, combos y regulación del orden social en Medellín y Envigado, 2008 a 2017. Este libro me llamó muchísimo la atención porque mi familia es de Medellín, específicamente vive en Envigado. Y este libro demuestra una cara de la moneda completamente diferente a la que yo había visto desde mi perspectiva. Entonces habla de dos bandas que logran suplir de manera inmediata y eficaz las necesidades de los barrios. Y esto es un problema central, tanto para la política como desde la rama judicial. Y es que en Colombia hay un problema gigante, y es que a veces el Estado llega, el Estado no cumple con todos, hay dificultades en los mecanismos de comunicación, y cuando hay gente externa al Estado, pero que toda hace parte de la comunidad, a suplir esas necesidades, se crean una serie de conflictos. Y esos conflictos necesariamente no son nocivos, pero sí entran dentro de esta estructura pública y hace cuestionarnos muchísimo. Entonces, en este trabajo etnográfico, el autor va mucho más allá y está con ellos, pregunta, entrevista y hace un ejercicio muy completo de cómo se dan estas dinámicas de convivencia entre ellos. Entonces, ese sería mi segundo recomendado, porque este tema de la política y los actores externos es muy interesante, creo que nos afecta a todos.
Sí, así es, Sara. No, bueno, dos tremendos recomendados para todos los gustos también. Y bueno, con esos dos recomendados le quiero dar paso a Julia Martínez. Julia, ¿cuáles son esos dos recomendados del día de hoy de nuestra colección Ópera Prima que usted nos trae?
Sí, Alex, bueno, antes de introducir mis recomendados, yo quiero resaltar algo, una labor que hemos hecho aquí en Las Voces del Libro, y es que estos trabajos de grado, además de que pues, se les hace un proceso de publicación, también gracias a este programa, gracias a la editorial de la Universidad del Rosario y a su equipo, pues se hace un doble trabajo de difusión. También estos libros han tenido podcast, tanto los que, uno de los que dijo Sara lo tengo muy presente, como otros de los que vamos a hablar más adelante, tienen programas de radio para que los ciberoyentes, en caso de que les interese los títulos, pues vayan y lo busquen en las diferentes plataformas en donde estamos presentes. Ahora sí, bueno, para yo traer estos recomendados, pensé en esta relación entre actores y territorio que me parece muy interesante. Entonces, el primer título es Estrategias de lucha contra el despojo, interlocución entre el pueblo arhuaco y el Estado colombiano entre 1916 y 1972. Este fue resultado del trabajo de grado de Kelly Ariza, de la carrera de Historia. Ella, pues entonces, nos hace un viaje por el siglo XX, en específico con los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes sufrieron, como lo sabemos, un proceso de despojo territorial, además, pues, un despojo político, económico, cultural, perpetrado por los misioneros capuchinos. Y ellos, como estrategia de esta lucha contra la colonización, pues desarrollaron una interlocución con entidades del Estado colombiano para dar a conocer estos abusos y reclamar la intervención de las autoridades nacionales y regionales. Por lo tanto, pues en este trabajo de grado se busca ampliar lo que se entiende como una estrategia de lucha mediante el análisis de las transformaciones y continuidades del contenido y los argumentos de estos reclamos que presentaron los arhuacos en la interlocución con el Estado y pues por más de 5 décadas, así que es interesantísimo para que lo consulten en nuestro repositorio y compren este libro como parte de un resultado de la colección de Ópera Prima.
Súper, Julia, sí, este es un libro tremendo. Yo tuve el honor de compartir aula de clase con su autora, Kelly Ariza, y de verdad es uno de los grandes recomendados que está el día de hoy. ¿Y cuál es su segundo recomendado, Julia?
Mi segundo recomendado es de Luisa Fernanda Uribe, fue publicado en 2020. Ella estudió antropología y su libro se llama El territorio es la vida misma, territorialidades y construcción de paz en el departamento del Chocó. Entonces, en este libro ella analiza cómo se articulan y cuáles son las tensiones entre las luchas étnico-territoriales y el foro interétnico Solidaridad Chocó, FISH, las iniciativas gubernamentales de construcción de paz. Por un lado, nos dice que son los primeros pasos en la implementación de los acuerdos de paz que han evidenciado una brecha muy grande entre el discurso oficial y las prácticas que llevan a fortalecer escenarios territoriales y efectivos de paz. Y nos da otra cara que dice que en sus más de 20 años de trabajo, el FISH, que es este foro interétnico de la solidaridad del Chocó, ya había definido numerosas acciones en aras de proteger los territorios que integran el escenario estratégico para la construcción de paz en el país. Entonces, esta experiencia sobre la que ella escribe nos ayuda a reflexionar en torno a los procesos de gran importancia sobre las dinámicas, cómo se organizan las comunidades negras en toda Colombia, y pues también nos da un panorama sobre la construcción de paz en el territorio. Entonces me parece un libro genial, y pues estos dos libros nos ayudan también a conocer más sobre estas comunidades en Colombia, sobre las que podemos desconocer un montón a nivel histórico y pues también a nivel social.
Así es, Julia, dos tremendos recomendados, muy enfocados en cuestiones de construcción de territorio, de esas luchas, ideas que se dan en diferentes partes de nuestro territorio, en este caso en la costa colombiana. Así que gracias, Julia, por esos dos recomendados. Con esos dos recomendados le doy paso a Diego Garzón. Diego, ¿qué recomendados nos trae para el día de hoy?
Bueno, Alex, yo creo que hay muchos títulos. Nosotros que somos de ciencias humanas, creo que hay muchos títulos emocionantes y muchas reflexiones ahí que uno dice, esto qué chévere poderlo tener impreso y poderlo leerlo. Porque muchas veces las investigaciones de los estudiantes, los trabajos de grado, quedan en el repositorio institucional de la universidad internamente, lo consulta uno que otro investigador que está interesado en el tema, uh-huh. Pero hasta ahí, quedan ahí, gracias a la editorial que hace, o más bien que destaca esos trabajos de grado que tienen méritos para poderlos publicar, hacer un libro en esta colección. Como lo dice Julia, varios de estos libros han tenido podcast, nosotros los hemos invitado acá, hemos hablado con ellos, para que nos hagan un poquito más de divulgación de sus libros, y esto es muy chévere. A mí me gusta mucho y hay títulos muy interesantes. Yo incluso ahora escuchándolos hablar me acordé de otro que no tenía planeado decir, pero creo que también lo voy a nombrar. Y creo que lo chévere de un estudiante y de poner a hablar a un estudiante es que no tiene miedos a hablar lo que sea.
Es verdad.
Lo que a veces no pasa con un profesional. Un profesional a veces tiene ya cierto prestigio que mantener, no puede decir ciertas cosas porque políticamente correcto debe decirlas de tal forma. Entonces el estudiante, esta es una forma de mostrar a través de esta colección los libros y la voz del estudiante. Creo que es bastante valioso. Después de este carretazo, ya, mis títulos son, el primer podcast que tuvo las voces de libros fue sobre un libro, Ópera Prima.
Vea.
Y ese libro fue Del Este de Europa al Sur de América, Migraciones Soviéticas y Postsoviéticas a la Ciudad de Bucaramanga, Santander, de Mayra Alejandra Umañas y Fuentes. Eso fue hace ya unos 7, 8 años que se hizo este podcast, claramente fue el primero. Y lo quiero destacar mucho, bueno, también es de ciencias humanas, es un trabajo de grado de sociología. Los historiadores creo que lo tienen más en la mente, usted me dirá eso, Alex, y es que muchas veces la migración a Colombia, pues siempre se tienen los migrantes judíos que llegaron a y se establecieron por Medellín, por toda esa zona de Antioquia, o la migración interna, pero en la externa, Colombia no es muy destacado de haber traído mucha gente de afuera, como si pasó en Argentina, como pasó en otros países de Sudamérica. Aquí en Colombia una gran migración de la Unión Soviética. Y eso es bastante interesante porque se quedaron en Santander, en Bucaramanga. Uh-huh. Y este libro viene a exponer muchas de esas lógicas de cómo pensamos ahora Bucaramanga con este pasado soviético. La UIS, la Universidad Industrial de Santander, es un gran ejemplo de esa migración soviética, de todas esas grandes mentes y claramente las generaciones que fueron pasando, los profesores actuales que hay, los grandes académicos, tienen ese pasado soviético, tienen toda esa constitución de lo que viene del pasado siglo XX, creo que lo estaba tratando ella, y funciona muy bien para darle una caracterización a lo que es la Academia de Bucaramanga. Eso me gusta un montón, porque claramente uno no tiene mucha referencia de esas migraciones, y funciona chévere para poderse hacer una mejor imagen de lo que es Bucaramanga y Santander en general.
Para nada, yo estaba intentando pensar, recordar si en algún momento había escuchado de una migración soviética a Colombia y en específico a Bucaramanga, uh-huh. Y no. Tengo referencias, sí, de la misión, de la migración judía, uh-huh, incluso, uh-huh, japoneses por aquí,
sí,
pero de soviética. Bucaramanga, de la Unión en Bucaramanga de la Unión Soviética, no, así que tremendo recomendado.
Y eso ahora como anécdota, yo tuve varias compañeras que tenían nombres rusos y venían de Santander. Después lo entendí. era interesante. Bien, ese es el primer libro. Segundo libro que les quiero dejar se llama El Otro de la Antropología, Tensiones y Conflictos Generados en la Práctica de la Antropología de Negocios. Esto es de Catherine Aragón Garzón. Tengo entendido que ella ya incluso es profe dentro de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Claramente ya está haciendo una reflexión sobre la persona que estudia el objeto de investigación de la antropología, que es la gente, pero ya no enfocada de pronto hacia lo cultural, hacia lo social, sino en antropología de negocios, que es utilizar de pronto metodologías, teorías, más para un propósito de mercadeo, de marketing y cosas así, que también es muy válido, la antropología está ahí para ser usada, pero es un punto de vista bien interesante, tal vez polémico para mucha gente, pero funciona, es un trabajo de investigación desde el pregrado de antropología de 2015, igual que el anterior también de 2015. Y un último, si usted me deja, Alex, súper rápido,
siga.
Y es Ush, estas nenas hablan como manes. No sé si usted lo tenía por ahí.
No, lo tenía.
Una aproximación etnográfica a las relaciones de género en la escena rock transgresivo de Bogotá. Les dejo solo ese título de 2012 y para que vayan y investiguen.
Bueno, para que lo consulten, todos nuestros libros, como el que acaba de mencionar Diego al final, se pueden encontrar en nuestra página de la editorial de la Universidad del Rosario, en nuestro ebook. Lo pueden encontrar tanto físicamente en algunos casos como en acceso electrónico en casi que todos los libros que tenemos de la editorial del Rosario. Y mis dos recomendados para ir cerrando y finalizando esta sección, bueno, cuando me tocó pensar en qué iba a recomendar, recordé inmediatamente un libro que conocí durante mis últimas clases de pregrado, uh-huh, en historia. Me refiero al libro de Iris Medellín Pérez, La Gente del Sancocho Nacional, Experiencias de la Militancia Barrial del M-19 en Bogotá, 1974-1990. Este libro fue, la tuvimos a ella como invitada, uh-huh, en una clase, y también tiene programa aquí en Las Voces del Libro. Y este libro es muy interesante y a mí me llamó la atención porque pues yo trabajo temas de conflicto y violencia en Colombia, pero es que tiene una mirada diferente, uh-huh, va desde desde las trayectorias biográficas, trayectorias de vida, desde entrevistas, se acerca a un M-19 barrial en Bogotá, que eso en muchos casos no es que sea muy conocido, y por otro lado se aleja de esa mirada macro que solemos tener de las guerrillas, acercándose principalmente uno a las cabezas más visibles, pero no a la gente que estaba como tal en las bases del M-19. Y esta es una oportunidad para que conozcan del M-19 en otra faceta, una faceta pues urbana como tal. Ese es mi primer recomendado, ahí se los dejo. Y mi segundo recomendado es de una persona que también ahora ejerce como profesora de la Universidad del Rosario. Estoy hablando de Laura Alejandra Buenaventura Gómez, con su libro Malas Amistades, Infanticidios y Relaciones Ilícitas en la Provincia de Antioquia, Nueva Granada, 1765-1803, un libro publicado en el 2017. Es un libro, pues, con un tema, en primer lugar, que no es como muy abordado en principio, porque estamos hablando de infanticidios, ¿sí? Y empezando temas de la muerte, no es que hablemos mucho, tenemos un tabú ahí, pero de los infanticidios muchísimo más. Y ella se pregunta, por ejemplo, cosas como ¿por quién alguien daría muerte a un recién nacido? ¿Qué pasaba si el ejecutor del crimen era la madre o el padre de la criatura? Y mucho más, este tema es mucho más llamativo cuando lo hablamos durante la Nueva Granada, durante esa época de colonia y pasado histórico colombiano. Así que esos son mis dos recomendados para ir cerrando esta sección. Muchas gracias a todos y todas por estos recomendados del día de hoy. Les quiero recordar que nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter como @editorialur y también como URosario Radio. Nuestra página web editorial.urrosarioradio.edu.co o en el ebook urrosarioradio.edu.co. Recuerden que también pueden acceder ahí a nuestros libros y también con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Estos son las voces del libro, programa editorial de la Universidad del Rosario.
Y una cosa, Alex, por ahí Julia nos quería decir algo.
Ah, Julia, sí, te escuchamos.
Yo quería, antes de cerrar esta sección, muchas gracias, Diego, a decir una cosa muy pequeña, y es que estos libros, estos recomendados, nos muestran cómo en la Universidad del Rosario estamos construyendo academia, y es que no solamente importan estos temas que creemos que son más válidos por venir desde lo, digamos, científico, ¿no?, sino también que hay un énfasis en lo social y en lo que tienen que decir los estudiantes, muy importante para ser publicados. Entonces, el mensaje y lo que se pueden llevar los ciberoyentes de esta primera sección de nuestro programa es que las investigaciones de clase también son válidas y también tienen un lugar dentro de esta publicación de libros de la editorial de la Universidad del Rosario, y que también dentro de la editorial pues siempre habrá un espacio para escuchar y para difundir todos estos conocimientos de nuestras clases y de nuestros trabajos de grado.
Así es, Julia. Valiosa reflexión para cerrar con esta sección de recomendados sobre las publicaciones de los trabajos más destacados de nuestra línea de Ópera Prima, colección Ópera Prima. Muchas gracias, Julia. Y con esto vamos a una corta pausa. Y ya regresamos aquí en Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
La República, 1819-1880. Al ciclo de conmemoraciones bicentenarias que se inició en 2010, la Universidad del Rosario se vinculó con un fuerte programa editorial. Inicialmente publicó el libro Historia que no cesa, la independencia de Colombia, dedicado al análisis de los eventos y las circunstancias que condujeron a la ruptura del virreinato del nuevo Reino de Granada con España. Después, en 2016, editó la obra titulada 1816, El terror y la sangre sublime, que se ocupa del estudio y la explicación de la mal llamada Patria Boba y de la reconquista militar española. El libro que ahora se presenta al público versa sobre la República, la entidad que nace en 1819 y se extiende hasta 1880, en los preámbulos de la regeneración. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Bueno, regresamos a esto que es las voces del libro con esta canción God Save the Queen de la agrupación británica Sex Pistols, una canción que salió a la luz en 1977 y que la traemos a colación porque es que la semana pasada y precisamente el mismo día dos personajes de los que hablamos con estas canciones fallecieron. Y en este caso traemos a colación el fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, a los 96 años. Y con esta canción le damos paso a nuestra segunda sección en donde tenemos un invitado. Ya estaremos hablando de quién se trata. Y como les veníamos contando en esta emisión enfocada en los y las estudiantes de la Universidad del Rosario, vamos a hablar con un invitado que hizo parte de una de las revistas, de las más recientes revistas de la editorial de la Universidad del Rosario. Me refiero a la revista Crecer, una revista que aborda las historias de vida de los estudiantes rosaristas y que resalta esas historias como el patrimonio más importante de la institución. Además, como lo recuerda en la editorial de esta primera edición de la revista Crecer, nuestro director de la editorial de la Universidad del Rosario, Juan Felipe Córdoba, trayendo a colación el importante legado de Fray Cristóbal de Torres en esas constituciones que formaron a la universidad, se busca homenajear con esta, con este programa y con todo lo que hemos venido contándoles aquí, esa razón de ser del Colegio Mayor de la Universidad del Rosario, sus estudiantes. Y con esa introducción, me gustaría que Sara Parra nos contara quién nos está acompañando el día de hoy aquí en la cabina.
Bueno, el día de hoy nos está acompañando Andrés Felipe Gámez. Él es egresado de biología y estudiante de pregrado en matemáticas aplicadas y ciencia de la computación de nuestra Universidad del Rosario.
Gracias, Sara. Así es, tenemos el día de hoy Andrés Felipe Gámez. Andrés Felipe, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, hola Sara, Diego y Julia. Me va muy bien, emocionado pues por la oportunidad que me dan de estar aquí. Es como mi primera experiencia en una entrevista en radio.
Súper, súper. Bueno, y para empezar a adentrarnos en nuestro tema del día, en este artículo que hace parte de la revista Crecer, me gustaría que habláramos sobre uno de los elementos que está de primeras en este artículo. Hablemos un poquito de su infancia en Girardot, de esa manera en la que surgió ese gusto y esa curiosidad de esa ciencia. ¿Cómo era ese primer laboratorio bajo esos árboles del patio de su casa? ¿Qué hacía allí? ¿Y cuál era ese imaginario que era de lo que significaba ser científico?
Bueno, pues yo me crié en una casa, siempre he vivido como en casas que tienen como patio grande. Y como que yo creo que eso influyó un poco en ese surgir de esa curiosidad científica, porque pues yo era como muy hiperactivo, eso sí, de pequeño, fue muy hiperactivo. Y como que pues, mientras como entraba al colegio y todo esto, pues me distraía con mucha facilidad en el patio. Habían un montón, recuerdo tanto que habían un montón de estas hormiguitas que pican durísimo, varias colonias en el patio, y me encantaba ir a mirarlas. Pues uno en su ingenuidad va y las coge, y cuando sientes que lo empiezan a morder terriblemente. Y yo como que de ahí empiezo a... me gustaba mucho experimentar pues con lo que hacía en el patio. Cogía cosas, las movía, me gustaba los animalitos con los que había en el patio, pues me gustaba como mirarlos. Y eso como que fue surgiendo en mí esa curiosidad científica, y yo recuerdo mucho desde pequeño que siempre dije como yo quiero ser científico, esa es mi idea y eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero y entonces pues tenía mi abuelito, que era como la persona que más me cuidaba, como la que más se la pasaba conmigo cuando era más pequeño. Él me decía como, bueno, mijo, su merced quiere ser científico, pero hay que saber enfocar ese camino científico al que su merced quiere ir. Entonces, pues por ahí como que fue, una gran influencia durante mi infancia para ese desarrollo de ese perfil científico que yo tenía en mi mente y que quería alcanzar y lograr, pues ya cuando como escogiera una carrera o empezara como a formar ya como un profesional.
Súper, Andrés Felipe.
Bueno, Andrés, voy a saludarlo primero que todo, qué gusto conocerlo, así sea por este medio radial, y qué chévere que nos cuente que es su primera vez en radio. Me parece genial que traigamos acá nuevos actores de nuestra comunidad rosarista y pues también nuevos temas. Y bueno, usted ya nos contó que esta curiosidad por la ciencia pues viene de algo muy personal, pero también en este artículo de la revista Crecer, que pueden encontrar disponible en digital, usted habla sobre lo desafiante que puede ser enseñar ciencia, o también pues que un niño se motive por la biología o las matemáticas. Usted, como ya profesional y además estudiante de matemáticas, ¿qué estrategias cree que se pueden implementar para superar estos desafíos, o qué estrategias han utilizado sus docentes con usted que ha visto que sirven y que motivan para construir estos aprendizajes tan importantes para todos?
Bueno, Julia, yo recuerdo mucho, tengo en mi mente una profesora que fue como alguien muy importante también durante la secundaria. Y ella pues justamente era profesora de ciencias naturales y tenía como unas actividades muy interesantes que me llamaron mucho la atención, y creo que también fue eso que me atrajo mucho a esa rama de la biología. Y es que ella decía: yo no voy a enseñar biología desde un salón porque quiero mostrarles a ustedes los animales o las plantas, pero pues es que necesito salir a mostrarles los animales, a mostrarles las plantas, a ver cómo van interactuando como en la naturaleza, en el mundo real, porque pues desde un salón es muy complicado, y además pues como que uno se empieza a distraer muy fácilmente. Entonces ella hacía, pues no era como las super salidas de campo, pero ella nos organizaba, íbamos, bueno, además de que el colegio en el que estudié era un colegio gigante, tenía un montón de naturaleza. Yo recuerdo tanto que habían ardillas, iguanas, una cosa loca, y íbamos como, nos metíamos como hacia esa parte que era bien, como bien natural, y ella nos empezaba a mostrar y nos iba contando como las cosas así súper geniales que tienen los animales. Creo que eso es una de las cosas que yo siento que debe ser como importantísimo a la hora de enseñar la ciencia. La ciencia tiene muchas cosas que son, o sea, son cosas como loquísimas que uno a veces cree, y creo que a lo largo de la historia mucha gente asociaba esas cosas que pasaban en la naturaleza como con magia, pero después vimos dando cuenta que todo tiene un trasfondo científico, y yo creo que enseñar como esa parte de la ciencia atraería mucho a los muchachos, enseñar la ciencia, que es como genial, como no la ciencia que viene como con pura matemática, con pura teoría y pesadísima, porque eso además de que, pues, si alguien no está como interesado en esa parte o en las matemáticas, lo primero que va a hacer es un rechazo de una vez. Y yo siento que enseñar la ciencia desde esa parte interesante, desde las cosas que alumbran de colores o de los animales que tienen habilidades súper locas, yo creo que atraería mucho. Y yo creo que eso sirvió y funcionó mucho conmigo para que, pues, a mí me gustara mucho la biología.
Sí, y es que además, mientras que usted mencionaba esto, pensaba en cómo se interesó usted también por las ciencias, ¿no? Y es de esa manera, es de la interacción directa en el ecosistema, pues que en ese caso era el patio de su casa, que después se transformó en el espacio del colegio y que ahora pues ha llegado a otros espacios ya ejerciendo y estudiando como tal este tipo de temas.
Bueno, primero decir que yo como docente en formación ya tengo la elección de llevar a mis niños al patio. No se me va a olvidar, la siguiente semana los voy a llevar sin duda alguna, hay que sacarlos de las aulas. Y también en esta misma línea veo que hay como todo un recorrido en lo que ya sentías que sabías o con un imaginario que te ayuda demasiado a enfocarte en la elección de la carrera. Y asimismo hay muchos que sienten que no lo encuentran, y seguramente lo viste y todos lo vivimos en algún punto. Entonces me gustaría que, ¿qué consejo le darías a esos muchachos de décimo, once, noveno, que les podría interesar, pero que a veces sus profesores les apagan este sueño haciéndoles ver que esto es un, que las matemáticas, que las ciencias son algo muy difíciles? ¿Qué consejo les darías para que se dejen llevar por esa pasión de las ciencias y no se asusten por la vida académica?
Bueno, pues yo siento que como todo este tema de las ciencias naturales tiene que ser algo como muy del interior. Yo recuerdo tanto que recién entré al pregrado, un profe me dijo como, bueno, tenemos que ser aquí muy honestos y les voy a decir que los que ingresan aquí a la carrera no se van a hacer ricos con lo que van a estudiar, porque esta carrera la estudia es el que la siente, el que le gusta y el que le apasiona. Yo siento que lo primero es que uno tiene que identificar si realmente eso es lo que lo mueve. La ciencia se hace porque, o sea, yo creo que, bueno, a pesar de que es ciencia y que todo el mundo lo mira como algo muy razonable, desde la razón, la ciencia tiene un trasfondo muy, muy emocional, y recuerdo mucho porque como que los compañeros de mi pregrado los veía y los notaba siempre muy apasionados por todo lo que hacen. Entonces, y algo que he notado mucho es eso, la ciencia se hace también un poco, aunque suene un poco raro, se hace desde el corazón también, nace como una, es, yo creo que una vocación completamente, y yo siento que los muchachos no deben dejarse como intimidar por eso, porque la ciencia es muy difícil, porque a pesar de que yo me encontré con muchos compañeros en el pregrado que decían, no, yo las matemáticas lo siento mucho, pero soy cerrado para eso, y aún así son muy buenos profesionales, han logrado publicar muy buenos artículos, de hecho, la mayoría de ellos incluso terminaron ahorita el semestre pasado su maestría. Entonces digo yo, eso, las matemáticas no lo pueden a uno limitar, toda esta parte de teoría pesada que uno a veces ve en los libros de ciencias, no es la única cara de la ciencia, uno puede hacer ciencia de muchas formas, y yo siento que uno de esos consejos que también le haría a los muchachos es que, como que miren, la ciencia tiene muchas caras, no podemos hacer solo ciencia desde un cuaderno haciendo ecuaciones, no hacemos ciencia solo desde teoría que yo digo como pesada. Hay muchas formas de hacer ciencia y yo creo que muchos, y me di cuenta con mis compañeros, muchos van encontrando, eso es un concepto, no sé si lo habrán escuchado, un nicho, como que su lugar, su papel en la naturaleza, por decirlo. Muchos compañeros han encontrado su nicho y esa forma de cómo aportar a la ciencia es desde lo que a ellos les gusta y desde cómo se sienten cómodos.
Yo creo que lo entendemos perfectamente, Andrés Felipe, en ese sentido, porque si hay algo que sea bastante criticado a veces por los réditos que puede dejar monetarios son las ciencias humanas, y aquí todos somos humanistas de una u otra manera. Entonces yo creo que eso es de pasión, de que le mueva a uno, de que le guste a uno, más allá de el rédito monetario. Y creo que ese es un gran consejo frente a la pregunta que nos hacía Sara como tal. Hay otro elemento que se encuentra en la revista Crecer, en ese artículo en el que se llama El crecimiento de Andrés Felipe Gámez para ser un biólogo de prestigio internacional. Vean ese título. Otra pregunta, otro elemento que hay allí es ese trabajo de grado suyo. Ese trabajo de grado que el cual fue publicado como artículo internacional indexado Q1. Hablemos de ese trabajo. ¿De qué se trataba su trabajo? ¿Cómo fue ese proceso de escritura y desarrollo del artículo?
Bueno, es un trabajo de grado muy interesante. Primero porque está enfocado en arañas, como que es un animalito que uno no tiene como muy asociado y no lo ve como algo muy carismático. A mí me llaman mucho la atención las arañas. Desde más o menos mitad del pregrado empecé a interesarme mucho en ellas y encuentro pues como una oportunidad de hacer una investigación justamente como en arañas. En particular, la especie que yo trabajé se llama Ancilomentes bogotensis y es una araña muy particular porque se encuentra cerca de las quebradas. Uh-huh. Y ella nada. Camina por el agua y después se puede sumergir. Vea. Y entonces es como una araña casi semiacuática, por así decirlo. Entonces me parece muy interesante, además de que es gigante, es como así de grande, genial. Y a mí me llamó mucho la atención como el proyecto que había detrás de eso. Yo recuerdo tanto que llegué como mi codirector de tesis, me dijo como, mira, Andrés, como que hay esta oportunidad de trabajar, nadie se ha metido con esta araña porque la verdad es que pues no es que sea muy bonita. Entonces, como que no se sabe mucho de la araña, nadie se ha sentado como muy juiciosamente a investigar cómo es esta dinámica de la araña. Hay esta oportunidad. Y dije, no, de una. Yo me gustan mucho las arañas y sí, hay esta oportunidad. Y sobre todo, algo que me llamó mucho la atención y pues como que me motivó a trabajar con ellas es como el desconocimiento que hay acerca de eso. Dentro del gremio pues de la biología hay como grupitos, tanto de plantas como de animales. Uh-huh. O de otros tipos de seres vivos que son muy bien estudiados.
Sí.
Pero las arañas en particular no lo son. Entonces, como que encuentro yo una oportunidad de, primero, hacer algo que me gusta, y segundo, aportar conocimiento que no existe y que probablemente pueda servir para animar a muchos otros muchachos a que sigan esas líneas de esa investigación o en especies similares de arañas y sigan investigando. Entonces esta tesis está enfocada en eso y sobre todo en un tema también muy interesante y es como la genética de poblaciones.
Okay.
Que es un tema raro, pero que es realmente muy interesante. Mi tesis, aquí como un poquito muy 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 resumido, se interesaba era en ver cómo las tres cordilleras de Colombia habían afectado la distribución de estas arañas a lo largo de toda Colombia. Porque ya son de tierra caliente, entonces son como de mi tierra también, entonces yo creo que encontré una conexión ahí con ellas. Y entonces, como que la idea era mirar como si las tres cordilleras habían afectado esa distribución y cómo era. O si estaban logrando que ellas estuvieran como casi que evolucionando en este momento a formarse diferentes grupos o algo así. Entonces era como la idea detrás de esa tesis que resultó siendo muy interesante porque trajo resultados que no nos esperábamos. Entonces pues fue un trabajo genial y además porque pude hacer como todo ese proceso de investigación, ir al campo a buscar las arañas, atraparlas, llevármelas, a traerlas aquí al laboratorio de la universidad, hacerles la extracción del ADN, obtener esa información y después analizarlo y después escribir, como que es todo ese proceso completo de investigación que generalmente no sucede mucho en estos trabajos de pregrado porque la mayoría como que ya están como los datos y es como, oiga, haga su trabajo, analíceme los datos y ya. Pero entonces esto es muy interesante porque yo casi que me estuve todo en ese proceso de investigación.
Súper, Andrés Felipe. Yo creo que de eso se trata también la investigación, ¿no? De generar nuevo conocimiento, ¿o no, Julia?
Sí, lo que me parece muy chévere de lo que nos cuenta Andrés es como esa pasión que le causó su tema de investigación, y precisamente pues es como una emoción y como unas ganas de saber más que nos transmite a todos. Precisamente por eso yo pensaba, y también como en este programa nos encanta preguntarnos sobre los diferentes actores que interactúan en este ecosistema editorial, pues ¿cuál cree usted también que es ese aporte, ese elemento diferencial de una revista hecha por estudiantes? A mí me parece pues que una parte de esa respuesta podría ser que, digamos, está viva esa emoción y esas enseñanzas de la academia, pero quisiera saber desde su perspectiva, pues, cómo fue participar en esta revista y cómo ve estos diferentes artículos que aparecen en la revista Crecer.
Bueno, Julia, yo me recuerdo mucho que me llegó como un correo diciéndome como, mira que estamos haciendo como unos artículos sobre los estudiantes y queremos que su merced haga parte de ellos. Y yo dije, bueno, pues interesante, a mí me gusta y siempre me ha gustado, y algo que me apasiona mucho también es compartir mis experiencias, compartir lo que he vivido y compartir como ese conocimiento, como mencionaba ahorita. Y fue una experiencia muy bacana. Tengo también como experiencia dentro de la misma revista. Hay otros artículos de compañeros con los que tuve la oportunidad de estudiar y he conocido sus historias también. Entonces es muy emocionante porque pues yo como que conocía una parte de la vida de ellos, pero acá en los artículos he leído también otras cosas que no sabía y que me permiten como entenderlos mejor a ellos. Me pareció muy emocionante, como también esas facetas que muestra la revista sobre los estudiantes, que para mí pues como que eran un poco indiferentes. Uno solamente ve al compañero de clase solo cuando ve la clase y ya. A veces si participa o si uno pues se acerca y se hace muy amigo de él, pues la cosa es diferente, pero generalmente no ocurre. Y encontrar como esas historias de motivación, también de esfuerzo de otros muchachos, lo llena uno de mucho de alegría, porque dice como, caramba, hay muchos muchachos muy berracos como uno, también que les ha tocado duro, pero también que han logrado grandes cosas y que han alcanzado eso que esperan o están en proceso de alcanzarlo. Entonces es muy genial como eso, y es una revista muy emocionante. Casi que me la leí toda y dije, no, este tema me parece muy interesante, este muchacho muy crack y todo. Entonces me ha gustado mucho y la experiencia de ser parte de esto fue también muy, muy gratificante y emocionante.
Súper, Andrés Felipe. Sí, yo creo que, y me quedo con algo que preguntaba Julia hace un momento, y es esa pasión, esa berraquera, dijo usted, por usar un término coloquial, que se le ve a los estudiantes pues que están aquí y que tenemos el día de hoy acá en la cabina, y que están también presentes en estos artículos de la revista Crecer. Eso es uno de los elementos que quería destacar. Listo. Bueno, a mí me gustaría, como para ir cerrando, que muy rápidamente Andrés Felipe nos contara o nos recomendará algún libro que se esté leyendo, que se le venga a la mente en este momento, así como para cerrar con nuestras recomendaciones también de libros que le podamos dar a nuestros oyentes.
Bueno, hace unos días me acabé un libro que me parece muy interesante, que es como, estoy tratando de recordar exactamente el nombre, como que es las matemáticas y el arte.
Ok.
Es un libro muy genial porque me muestra un poco de historia del arte, como toda la matemática que hay detrás, y pues para mí muy genial porque yo no, como que no era consciente de todo, de toda la matemática que había como detrás de pinturas o de todo este, como esta arquitectura del Renacimiento. Es buenísimo, me gustó.
Súper, muchas gracias Andrés Felipe por haber estado con nosotros aquí en Las Voces del Libro, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, como Editorial UR y U Rosario Radio. Esto fue Las Voces del Libro. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.